Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
Saludos, queridos amigos sureños. Hoy vamos a dedicarle un programa especial a una de las grandes bandas españolas de música americana, como son Tangerine Flavor.
I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit.
Siempre les apoyamos, desde aquí publicamos sus nuevos trabajos, les damos cancha en estos vientos del sur y tratamos de que aumenten su comunidad de seguidores, los tangerinos. Hoy quiero que les conozcamos un poquito más a fondo, ya que se van a pasar por este estudio a presentarnos su último disco, Space Cowboy. Así que no será un programa como los habituales, con ese gospel y esos oyentes al final, sino que se lo vamos a dedicar íntegramente a estos grandes de la música sureña en España. ¡Vamos a por ello!
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
Ya les tenemos con nosotros, tenemos en concreto a Pablo Martín, que es, pues bueno, el cantante, guitarrista de esta banda Tangerine Flavor, que se pasa por aquí, por este estudio, para presentarnos, como decíamos, ese nuevo disco, ese Space Cowboy. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas y muchísimas gracias por invitarnos y por todo el apoyo de todos estos meses y todos estos años.
Bueno, siempre es un placer, ¿eh? Y siempre hay que dejarlo claro a nuestros oyentes que nosotros aquí en el programa tenemos un espacio donde, pues bueno, dejamos que las bandas que tienen raíces en Estados Unidos, en la música americana, pues bueno, puedan difundir su música, presentarnos sus nuevos trabajos e incluso, pues como ha pasado con Tangerine Flavor, que ya están aquí en el estudio por primera vez con nosotros. Hay que decir que Pablo ha venido solo en esta ocasión, no ha venido con los otros tres componentes más que tiene el grupo, con Fernando Lima, que es una persona que canta y que es el bajista, también con Mike Fletcher, que es el batería y también hace los coros, y con Alejandro Vizcaíno, que también canta en este disco y a su vez también es guitarrista. Les echamos de menos, ¿no?
Sí, les mandamos un abrazo muy fuerte, que no han podido estar aquí, pero seguro que ponen la oreja para escucharnos, a ver qué decimos de ellos.
Vas a dejar el listón bien alto. Bueno, Pablo, cuéntanos un poquito, Tangerine Flavor, una banda de rock, ¿no? Pero bueno, con tintes sureños y con muchísimos ritmos, ¿no? Que habéis estado ahí investigando y probando.
Sí, empezamos como una banda de rock, haciendo versiones de esos grupos que siempre nos han gustado. Y cuando llegamos al primer disco, cuando conocimos a Alfonso Ferrer, que fue el productor de dicho disco, digamos que nos dimos cuenta de que esa parte de raíz tradicional, de pozo sureño, como aquí bien dices, pues era lo que realmente unía nuestras influencias, y a partir de ahí pues fuimos ampliando un poco todo lo que es la música del sur de los Estados Unidos, que al final es música de todo el mundo, ¿no? Porque allí llegaron gente de todos los rincones del planeta e hicieron juntos pues la música que amamos, ¿no?
Una música además que, como dices, pues ha hecho que mucha gente se le meta en el alma, ¿no? Y con determinados géneros, ya no solamente la música country, sino el rock and roll, el rhythm and blues, el soul, al final muchísimos géneros musicales que hoy están a la orden del día, pero que hace ya 50, 60, 70 y 80 años hubo unos cuantos precursores que consiguieron sembrar esa semillita. Bueno,
eso es.
Os traemos aquí por este nuevo hijo, ¿no? Nuevo disco, tercer disco, la consagración ya.
Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá. Siempre intentas superarte, ¿no? Y siempre intentas decir que el siguiente va a ser mejor, ¿no? Pero este disco yo creo que sí que es un punto importante. Ha salido un Mellizos, porque es un disco doble, que en los tiempos que corre ya de por sí creo que es algo que llama la atención y que está llamando la atención. Pero yo creo que es el disco más Tangerine Flavor de todos los que hemos hecho y yo creo que por eso está funcionando.
Grabado aquí en España, ¿no? En el puerto de Santa María.
Eso es, con Paco Loco, que es una persona que, bueno, sale hasta en la portada porque realmente su papel en este disco fue fundamental. Grabamos un poco como en los años 70, ¿no? Fuimos allí 8 días sin saber muy bien qué íbamos a hacer. Teníamos unos temas claros, pero luego dimos mucha rienda suelta a componer allí, a que metiésemos todo lo que se nos iba ocurriendo. Y al final salió algo muy especial y muy bonito que quizá a día de hoy, con todos los estudios, como todo súper programado, grabando por pistas, hubiese sido imposible, ¿no?
Quizá ese sea lo importante y lo llamativo de este disco, que también os habéis dejado llevar un poquito, os habéis dejado guiar,
totalmente.
Os habéis dejado, ¿no? Bueno, pues envolver por esas cosas que cada uno habéis ido aprendiendo desde vuestras experiencias personales, desde vuestras escuchas. Posiblemente algo también que hayáis escuchado en Vientos del Sur os haya inspirado, posiblemente. Pero al final, quizá el éxito de este nuevo disco sea eso, ¿no? Que os habéis dejado, pues bueno, llevar a la creatividad.
Eso es. El primer disco, digamos que éramos unos niños aprendiendo a tocar un instrumento. Alfonso Ferrer nos enseñó a lo que es tocar para los demás, no tocar para uno mismo. Estar todo el rato escuchándote y decidir lo que sea lo mejor para la canción, ¿no? Eso es lo que nos enseñó el primer disco. Luego pasamos con Josu García en Empty Fantasies, que fue, pues bueno, ya saber un poco lo que es grabar un disco profesional. Y con Paco, digamos, que entre su creatividad y lo que habíamos aprendido y el momento en el que estábamos, dijimos, venga, vamos a hacer el disco que nos apetece. Y encima estamos teniendo la suerte de que le está gustando mucho a la gente, sí. Con lo cual es fantástico.
La verdad que es un discazo, ¿eh? Yo lo que sí me acuerdo cuando... Es que hoy ha venido, vamos a contárselo a los oyentes, que ha venido Pablo con su escudero, que
hombre,
es Oscar de Vega, que es aquí el de la discográfica de Music Hunters, que es un fuera de serie. Él sí que controla de verdad todas estas cosas y no los que estamos aquí. Pero bueno, gracias a él también nosotros en Vientos del Sur pudimos publicar en exclusiva un adelanto, un single de los discos, que era ese Madison Ave, que si queréis lo podemos escuchar un poquito y ahora retomamos.
Then here at Memphis, Tennessee, the leaves full of trees. It seems it is too soon for beer, but I can't wait a while. Tonight I see another Beale Street singer ask for money with a smile. Miles, miles, miles on Avenue, walking till downtown. Moonshine Lady doesn't let me down.
Temazo que pudimos, pues como decíamos, presentar aquí en exclusiva en el programa. Un tema cantado por ti, también ahí está la voz de otro compañero tuyo, pero que tiene un trasfondo muy, muy especial para vosotros, ¿no? Mm-hmm. Es un tema que os gusta mucho cantar en directo, ¿no?
De hecho, es sorprendente porque la primera vez que lo tocamos, y lo hemos tocado en muchos sitios, la gente se volvía loca, ¿no? Es un tema que funciona muy bien y que hace bailar a la gente, y bueno, en una banda en la que tenemos todo tipo de ritmos, ¿no? Pues es importante temas que funcionen como este, ¿no? Y nos encanta, ya lo estamos tocando en esta gira, ya lo habíamos probado antes, y es uno de los temas que más nos gusta.
¿Y en qué os habéis inspirado para componerla?
Pues esta canción se compuso en Memphis, Tennessee. Madison Avenue es la calle que me llevaba desde donde yo estaba viviendo hasta Beale Street, que es, digamos, la mítica calle del centro de Memphis, donde bueno, se forjaron leyendas como B.B. King, ¿no? Entonces era la calle que yo recorría, que además como allí no anda nadie, solo todos van en coche, pues iba yo solo y era maravilloso ir pensando en dónde estabas, ¿no? Y básicamente era eso, la sensación de decir, madre mía, estoy en los santos lugares de la música, voy a hacer un tema sobre simplemente el estar aquí, el hecho de estar aquí ya es un regalo, así que de eso habla Madison Avenue.
¿Y qué más habéis, bueno, os ha inspirado Memphis, ese lugar que es la cuna al final de la música sureña? Un lugar que es una ciudad, es la segunda ciudad del estado de Tennessee, eso hay que decirlo, que la primera es Nashville. Pero Memphis tiene una importancia muy grande, básicamente porque es la cuna del río Mississippi y es la que está catalogada como una de las grandes ciudades para hacer la ruta de la música. ¿Qué más habéis sacado de ese lugar tan histórico por donde, pues es como lo decías, B.B. King, Elvis Presley, Little Richard?
Exacto.
Los grandes pasaron por ahí, sobre todo en sus inicios, para inspirarse y para buscar otros ritmos.
Claro, tú piensas que de pronto llegamos tres chavales que cantábamos sobre todos esos lugares antes de haber estado y de pronto estás allí, ¿no? Ya dices, ya tengo la medalla para poder cantarlo con el corazón, ¿no? Y visitar San Studio o Stax, donde pues los primeros músicos blancos y negros que montaban bandas juntos en la época más chunga de todo eso. El Mississippi mismo, lo que tú decías, el mero hecho de verlo por primera vez ya es algo que si no vas no lo entiendes,
te lo puedes imaginar, exacto, pero no lo entiendes.
La gente que no le gusta la música lo siente también y es una cosa sobrenatural realmente. De hecho, nosotros cogimos y nos bautizamos directamente. Había unos pescadores de catfish mexicanos diciendo, ¿estos qué hacen? Y nos bautizamos literalmente en el río, por Muddy Waters yo te bendigo, por el blues. Y Memphis es especial, Nashville es especial, Austin es especial, son todos esos lugares que tienes en el imaginario de donde se ha forjado toda la música que amamos y donde estaban los estudios, las casas, las vidas, las historias. De pronto estar allí, es que hasta se toca mejor, ¿eh? De verdad.
Sí, la verdad que viajar, y además no es fácil viajar desde España porque no hay vuelos directos, ¿eh? No, siempre hay que hacer algún tipo de escala, o te vas a Londres, o te vas a Nueva York, o a Atlanta, donde sea, pero lo tenemos complicado los españoles para ir allí si lo que queremos es coger un vuelo como el que se va a Mallorca.
Es mucho más difícil.
Pero es verdad que la gente que ama la música, también le puede pasar a la gente que no, ¿eh? Uh-huh. Pero la gente que ama la música sureña, el hecho de visitar estos estados, o ir a Memphis, o ver el río Mississippi, lo que sienten una vez están allí es algo que es difícil de explicar simplemente con la imaginación o con la música que escuchamos. O sea, hay que verlo, es lo que dices tú. El Mississippi es un río que hay que ver las distancias que tiene.
Yo estoy con los pelos de punta, pelos según de estás punta. Hablando. ¿Eh?
Pero también, quizá por todo lo que ha sentido la gente que ha vivido esa tierra, que al final no deja de ser un río que ha bañado muchos cultivos, mucha gente de campo, mucha gente muy pobre, que veía en la música simplemente una forma de expresarse,
de escape,
una forma de lamentarse, una forma de contar su día a día. No sé si esto también a vosotros habéis sentido esa influencia para decir, oye, que estoy pisando territorio de Arkansas, para decir, joder, soy un sureño más.
Nosotros tuvimos un día muy especial, muy, muy bueno, el día que decidimos abrir las puertas de la espiritualidad, por decirlo así, ¿no? Allí en Memphis, y hicimos una ruta que es inolvidable, ¿no? Empezamos con la tumba de Elvis, dos señoras mayores llorando a moco tendido al lado durante toda la visita, bueno, espectacular. De allí dijimos de ir a hacer el bautismo en el Mississippi, pero es que para pasar por allí tuvimos que entrar en el estado de Mississippi y entrar en la Old Highway 61, que era la carretera donde todos los del blues iban desde Nueva Orleans hasta Chicago tratando de buscarse la vida, ¿no? Y de pronto llegamos con nuestra pickup Silverado roja como buen cowboys y llegamos a un crossroad, a un cruce de caminos, ¿no? En Old Highway 61, escuchando blues del Delta y rodeados de campo de algodón, ¿no? De pronto bajamos.
¿Con sombrero o sin sombrero?
Con sombrero, por supuesto. Vale. Hoy no me lo he puesto porque sabía que me ibas a poner casco. Pero de pronto estás allí en un crossroad, que puede ser el de Robert Johnson perfectamente, rodeado de campo de algodón, con el coche parado, el blues sonando, Fernando, que encima es de Angola. Luanda era el puerto esclavista más importante que llevaba esclavos negros a los Estados Unidos. De pronto, wow, dices, toda esa historia te da en la cara. No sé, si estuvimos hora y media ahí parados y justo al lado del Mississippi. Entonces, y luego fuimos a ver a Al Green, el mítico cantante de soul, que ahora es reverendo, en su iglesia dando misa. Entonces ya pues vinimos volando sin avión hasta Madrid.
¿Os sentisteis quizá como en Oh Brother, la de los Coen?
Qué película, justo la estuve viendo el otro día. Sí, sí, fue así.
Algo así, ¿no?
Algo así. Hay una anécdota muy buena de esa película.
Cuéntanosla.
Porque el actor que, o sea, el que cantaba no era George Clooney, ¿no? Entonces contaba el cantante que fue al cine.
El de los Soggy Bottom Boys.
Exacto, que fue con su mujer al cine y la mujer dice, tuve mi sueño erótico porque era George Clooney con tu voz.
Con la voz de mi marido. Es que, qué peliculón, ¿eh? Desde Buarísima. Aquí, cualquier persona que no haya visto esa película tiene que verla, porque ya no solo porque sea un peliculón, porque la historia esté muy bien y porque George Clooney pues es un actorazo y verle ahí cómo se echa esa gomina, esa cera, pues es la leche. Sino porque entiendes muchas cosas del sur de los Estados Unidos.
Eso es.
Cómo se iba forjando esa música, esas estaciones de radio en mitad del campo, en mitad de la nada, esos pueblos, ese racismo, ese vendedor de Biblias.
Exacto. Y de pócimas.
Es que era así. Sí, era así la vida hace 100 años o ciento y pico años.
De eso hablan las canciones, ¿no? Y el cine es muy importante. Yo qué sé, La Noche del Cazador, otra peli sureña. Al final nosotros sabíamos eso, hasta que fuimos, sabíamos eso por las canciones y las películas. Entonces, claro, películas así siempre ayudan a entender por qué nos gusta esta música, ¿no?
Por eso la cultura es muy importante para entender todo esto. Además, vosotros hacéis un trabajo muy importante con ello, porque rescatar esos sonidos sureños, intentar traerlos, intentar experimentar con ellos también es muy, muy importante. Porque de grandes experimentos con géneros, pues al final hemos sacado luego otros géneros más importantes.
Eso es el rock and roll al final.
Eso es el rock and roll, eso es el rockabilly,
Exacto. Eso
es el soul con Aretha Franklin, que fue importantísima para ello. Entonces, lanzarse siempre a ello es muy importante. Y yo aquí siempre lo digo, los disruptores de la música, los que se atreven, son los que verdaderamente luego pasan a la historia.
Ojalá. Yo lo que veo es que la música al final siempre vuelve y lo estamos viendo
Totalmente.
En todos los estilos musicales. Ahora mismo estamos como en los 80. Yo creo que si van un poquito más para atrás ya podemos ser número uno sin problema.
De todas formas, vosotros sois una banda de rock. O sea,
sí. Os
catalogáis como banda de rock, pero con esos tintes sureños. ¿Qué otros tintes sureños crees que son los que más abrazáis? O sea, si tuvieras que quedarte con uno, decir, oye, vale el rock, pero nosotros al country, o nosotros vamos al soul, nos llama mucho más...
Hay muchos, ¿no? Al final las bandas que nos han marcado son, por un lado, toda la parte californiana de los Eagles, Jackson Browne, ¿no? Que cogieron un poco el country rock y lo llevaron a una parte un poco más pop, ¿no? También nos encanta gente de esa época que era más purista, como Gram Parsons. También nos gustan los clásicos, como...
Sí, o la Creedence incluso, ¿no?
La Creedence. Luego está la parte del rock sureño, de Lynyrd Skynyrd, de Blackberry Smoke, de la Marshall Tucker Band... Y luego está la música negra, que al final era todo lo mismo. Todos los grandes del country se cruzaban las vías para tocar o aprender de la música de los negros y al revés, ¿no? Entonces al final es todo. Nosotros lo llamamos música del Mississippi, porque al final qué diferencia realmente hay entre el soul, el country, el blues, son ya es para catalogarlo, ¿no? Pero al final todo viene de lo mismo y toda esa música nos encanta.
La música del Delta del Mississippi, ¿no?
Mississippi.
Que es eso, hay una figura muy importante como Johnny Cash, ¿eh? Johnny Cash que al final no deja de estar en todos esos salones de la fama tan importantes, y eso es por lo fácil que se adaptaba a los estilos. Porque has dicho una cosa muy importante, la gente que cantaba country, que luego intentaba hacer unas cositas pues más cercanas al rhythm and blues o tal, muchas veces también por abrir un público, por el ser pinchado en otras emisoras, había mucha segregación, pues había radios para blancos y radios para negros, por así decirlo. Entonces, bueno, es muy importante saber adaptarse, y vosotros os estáis adaptando muy bien a los estilos.
Te lo agradezco.
Poco a poco, claro, lógicamente, y dentro de 10 años volveremos a hablar aquí, que habréis pasado ya 7-8 veces por Vientos del Sur, y veremos esa evolución, que es lo importante de los cantantes y de las bandas. La verdad que bueno, es un mundo el de la música. Yo no sé también, concretamente, de la música country, qué es lo que más rescatáis, lo que más os llama la atención.
Uf, esa es una buena pregunta. Nosotros lo decía Óscar, somos tanto de sombrero, Óscar de Vega, que le mencionabas antes, somos tanto de sombrero como de gorra, ¿no? Al final el country es una forma de hicimos hace poco un homenaje a Elton John, que hacíamos nosotros una canción que se llama Country Comfort, concretamente, ¿no? Cuando se volvió loco con The Band, ¿no?
Uh-huh.
Y al final es esa forma de ver la vida que tienen allí en el sur de los Estados Unidos, ¿no? Los tres acordes y la verdad que decían, ¿no? Es eso es lo que nos mola.
Totalmente. Bueno, eso siempre lo decimos aquí, ¿no? Esa frase de Harlan Howard, ¿no? De la música country son solamente tres acordes y la verdad. Y es que al final el country no es otra cosa que contar tu día a día, contar tus penas, contar tus alegrías también, tus amores, tus desamores.
Claro.
¿Sentís que estáis contando eso también vosotros en vuestra música?
Nosotros solo hablamos de lo que vivimos y de lo que sentimos. Entonces al final es un poco lo que tú decías. Y por eso no vemos diferencia entre los distintos tipos de música del sur de los Estados Unidos. Porque al final se trata de eso, de contar historias y contarlas con el corazón. Y toda la música que nos gusta al final se basa en eso.
¿Te parece que escuchemos un poquito más de ese disco? Vamos con Outlaw City. When the sun's down and the moon shines, me and my four, we're drinking in the ride. I'm so drunk, the four has died. What am I gonna do in this field tonight?
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
I got a Nashville Greyhound station where a woman called Jolene took me in her grimy cab. My boots got dirty with a piece of crap, but I didn't care.
Seguimos en este programa que le estamos dedicando a ese nuevo disco que ha sacado la banda Tangerine Flavor. Estamos hablando de ese Space Cowboys con este temazo Nashville, Tennessee. Y tenemos con nosotros, seguimos con él, Pablo Martín, el cantante, guitarrista de esta banda, que nos está acompañando para desgranar un poquito más su trabajo, su historia como grupo y sus influencias. Estábamos hablando antes de Memphis y todo lo que se había influenciado, pero ahora nos encontramos con otro gran bastión como es Nashville, la capital nada más y nada menos que del estado de Tennessee.
Ya ves.
¿Qué vivencias tenéis ahí? ¿Qué habéis sacado de ese lugar?
Pues todo, porque es otra de esas ciudades que se te pegan en el alma y se quedan ahí para siempre, ¿no? La misma canción habla sobre la primera vez que yo pisé Nashville, que llegué en el típico autobús Greyhound de estos de las películas, ¿no? Que la gente allí, la gente que usa el autobús suele ser gente peculiar, ¿no? Porque ahí todo el mundo va en coche, ¿no? Entonces ya el propio viaje por
todo
la carretera...
Todo el mundo va en
coche
con el aire acondicionado muy alto.
Pues lo del aire acondicionado es increíble. O sea, el aire acondicionado tiene un serio problema allí, porque hasta en invierno lo tienen a tope. Yo no entiendo muy bien.
Pero sobre todo les da igual el consumo, ¿eh?
Eso es que les da lo mismo.
Igual. Y en las tiendas igual, y en los bares igual. O sea.
Y luego salías y hacía un calor de... Y, bueno, en fin, ellos están así, tienen sus cosas.
También hay que decir, y esto la gente que haya estado en Tennessee lo sabrá, que es un clima, ojo,
duro,
¿eh? Mm. Duro porque la gente posiblemente se piense que Nashville y tal son zonas secas. Y nada menos que no son zonas secas. O sea, hay ríos, hay pantanos que humedecen todo. Y hacen que el ambiente sea...
Un calor horrible y un frío infernal en invierno. La verdad que son climas... Pero en Austin también, ¿eh? En Austin tiene un clima casi tropical. A nosotros nos llamó mucho la atención. Salías a la calle y era como estar en una sauna. O sea,
estar sudando, ¿no?
La verdad que tienen climas duretes ahí, por lo que te decía. Iba en el autobús y cuando llego a Nashville pedimos un taxi y la taxista se llamaba Jolene. Dije, no puede ser.
Venga ya.
No puede ser. Entonces yo dije, bueno, esto es una señal. Pero es que el taxi era... Lo más sucio que puedas imaginarte, ¿no? Abre el maletero y era como... Había hasta cascas, pieles de gambas, que lo llaman catfish por allí y tal. De catfish, no, de seafood, ¿no?
Seafood, sí.
Y, Y claro, y la canción dice, bueno, da igual, o sea, estoy en Nashville y todo da igual, porque todo es porque voy mirando por la ventana, ya veo ahí al Batman, al edificio este, ya soy feliz, ya, independientemente de todo lo demás.
¿Qué, ¿no? qué edificio más curioso tiene esa ciudad,
sí,
¿eh?
Sí. La verdad es que el skyline de Nashville es curioso, es una ciudad con
espectacular.
Sí.
O sea, es una cosa...
Y luego el panteón griego que tienen en medio de un parque es como...
Bueno, es que le llaman la Atenas del Sur de los Estados Unidos. Tienen de hecho, la réplica es exactamente
es
igual.
Es increíble.
Y tiene dentro una estatua de Atenea que es... A ver, no es la misma lógicamente, pero que es igual, es una imitación de la que había en Atenas, en la Acrópolis.
Es curiosísimo, la verdad. Ahí cerquita de justo de ese parque tocamos cuando fuimos allí en el Springwater, que además era el bar con licencia de alcohol más antiguo de todo el estado de Tennessee. Y además grabaron los Black Keys, grabaron ahí un vídeo. O sea, que era todo tiene magia en Nashville, igual que en Memphis, igual que en esa grande ciudad.
¿Qué tal los bares de Nashville? Sobre todo esa downtown, esa parte ya donde están todos los honky-tonks.
A mí me gustó mucho.
Tootsies, Legends, todo.
Es como una peli. Es como todo el rato en Estados Unidos es como una película, ¿no? Todo te llama la atención y la calle principal de Nashville es brutal. Es verdad que la música, mejor música de Nashville está un poquito más alejada, ¿no? Porque en todas las ciudades de Estados Unidos la calle principal es como muy pensada en el turismo y cuando investigas un poco fuera encuentras realmente música increíble. Pasa, por ejemplo, en Nueva Orleans también, como Urban Street, que es un poco como de despedida de soltero, pero te vas al French Quarter y de pronto hay jazz, country, blues increíble, ¿no? Entonces, mola mucho. Viajar a estos sitios mola muchísimo si la gente tiene posibilidad de quedarse una temporada en cada ciudad para realmente ver lo que se cuece ahí. Es la manera más bonita, si se puede, de viajar a estos sitios.
Y luego, ¿por qué no? Acabar de hacerte la ruta de los honky tongs y acabar abajo en el río Cumberland, ahí
es.
Con el estadio de los Tennessee Titans de fondo.
Es maravilloso. La verdad es que la calle Broadway, ¿no? Es brutal. Y comprarte unas botas y unos sombreros, por supuesto.
Y sobre todo, ver... A mí hay una cosa que lógicamente me llamó mucho la atención cuando estuve allí, que es ver cómo las grandes estrellas de la música tienen sus propios negocios. O sea, ya han abierto otras líneas de negocio.
Es verdad.
Que tú vas allí al honky tonk de Alan Jackson, de Jason Aldean. O sea, hay muchísimos que tienen su propio, que es, oye, que es otra forma al final de hacer dinero, que de esto se trata.
Y luego salir de fiesta aquí en Madrid, que al final piensas que son discotecas y tal. Allí, claro, allí es que estás a las 4 de la mañana y está la gente con sombrero escuchando country, que es que eso mola, ¿eh?
Y a las 10 de la mañana, ¿eh? Hay gente ya cantando también.
Eso es lo bueno, que en Estados Unidos no deja de haber música nunca.
Y lo peor de todo es que hay gente borracha a las 11 de la mañana en una despedida de soltero que dice, pero ¿cómo puede ser esto si estábamos con el croissant todavía?
Es espectacular, la verdad que todas esas zonas, es que es lo que decíamos antes, hay que verla, es que es historia viva, los honky tonks, es que es una maravilla.
Sí, y luego el museo y el salón de la fama de la música country.
Eso es una locura. Eso es un,
¿os o sea, gustó?
Es demasiado, o sea, tienes que hacerlo, es como ir al Prado o algo así, es espectacular, o sea, tiene de todo.
Posiblemente te des cuenta de la influencia o de la importancia que tiene el country en esa gente cuando visitas estos sitios. Ya no solo los honky tonks, que lo que dices, bueno, pues los turistas van. Al final darle cervezas y música a todo el mundo es muy fácil, pero sí. Meterle en un museo no es algo tan fácil. Pagar por entrar, porque las entradas en Estados Unidos no son baratas.
No, es verdad.
Pero consigues empaparte, ¿no? Posiblemente de lo que es la historia de esa música visitando estos sitios.
Casi no das abasto, porque tienes el de Johnny Cash, tienes el country, sí, el de Glenn Campbell también. O sea, es una maravilla. Ellos, de todas formas, en Estados Unidos saben vender muy bien todo el tema de museos, ¿eh? Los museos en Estados Unidos son espectaculares, lo saben montar muy bien, lo saben promocionar muy bien. Y al final, si estás allí, te tienes que intentar, era la misión, ¿no?, que teníamos, intentar empaparnos de lo máximo posible. Y allí te das cuenta realmente de lo importante que es el country, que aquí a lo mejor asocian el country a No rompan más mi pobre corazón, pero hay mucho más detrás de ello. Y el visitar esos lugares te hace reafirmarte en que es un estilo vivo y base de mucha de la música que hoy en día se escucha y que amamos.
Te voy a dar las gracias por eso que acabas de decir. Como persona que se dedica a promocionar la música country, que no somos muchos en España, tristemente no somos muchos, a mí me gustaría que hubiese más, pero no somos muchos, pero te voy a dar las gracias porque eso es el mensaje que llevo yo tratando de transmitir mucho tiempo, que el country no es solamente el no rompas más,
claro,
sino
que
hay mucho más, que es una forma de vida, que es como lo definía Johnny Cash. El country no es un estilo musical, es una forma de vida y hay que entenderla como tal. Y lo de tres acordes y la verdad
es eso.
Pues va por ahí también.
Sí, al final se empeñan en decir el country carca, súper conservador, el no sé qué, el paleto, el redneck, que no sé qué. Al final no es eso. Y viendo las letras y viendo todo, joder, Willie Nelson, que no me mencionabas antes fuera de micro, todo el Outlaw Country de Willie Nelson, de Waylon Jennings y toda esta gente, esas letras, que eso, gente culta, gente con inquietudes, gente que expresa lo que es el country. Al final, el saber reposar un poco la vida a toda la gente del sur, con la hospitalidad del sur, con el no tener tanta prisa como en el norte, eso es el country, no un sombrero, puede ser con gorra o con camiseta.
Bueno,
o con tatuajes.
Hay cantantes con sombrero y sin sombrero.
Exacto.
Y son cantantes de country. Y lo que decías tú, los Outlaws, al final no dejan de ser gente muy talentosa, muy de un country muy conservador, uh-huh. que se oponía a que llevasen la industria por donde la estaban llevando desde Nashville.
Exacto.
Que era pues a marcarles lo que tenían que hacer, cómo tenían que vestir y los arreglos que tenían que meter en su música. Exacto. Has citado a Willie, has citado a Waylon, a Johnny Cash, a Chris Christopherson, Hank Williams, que se cataloga como el primer rebelde ante la industria musical del country. De toda esta gente, ¿qué habéis sacado vosotros?
Bueno, Five Tears of Dust, que fue adelanto de ese disco, es un típico vals en 3x4 de estilo Willie Nelson total. Willie Nelson es una de nuestras mayores referencias y también su hijo, Lucas Nelson, que está haciendo cosas muy, muy interesantes. Eso es un poco lo que nos mola. El Outlaw Country es una cosa muy interesante, la verdad.
Bueno, estamos ahora, vamos a escuchar un poquito este tema que nos comentabas y ahora retomamos.
Together, no matter that the sun went down, packing your stuff away, I left behind 5 tears of dust in the desert sky, 5 tears of dust in the desert sky.
Que hay un montón de temazos dentro de este disco que está presentándonos aquí Pablo Martín de Tangerine Flavor, este Space Cowboy. Y además os habéis lanzado ya a lo que decíamos, ¿no? A bueno, tocar varios estilos dentro de vuestra catalogación como banda de rock, pero muchos tintes sureños. Estamos ahora con un poquito de country. Hay algunos temas también incluso que son solamente instrumentales. Uh-huh. O sea, que los habéis dejado sin voz.
Sí.
¿Qué razón tenéis para ello? Porque a mí me recuerda, yo que sé, a los temas de cuando dejaban instrumentales en el bluegrass de los años 40, que decías, joder, pues ahí lo dejamos y que cada uno...
Claro, está eso, están los temas un poco más espaciales de Gram Parsons y luego otro de los estilos del Mississippi, que es el jazz. Hacemos una pequeña introducción jazzy de Atray, que la hemos llamado Woody's porque como hay clarinete, pues hablamos de como si fuera de Woody Allen el que toca, ¿no? Al final, la parte hay mucha música que nos gusta que es instrumental, desde los pequeñiques aquí hasta mogollón de música de los Estados Unidos que pues o no cantaban o en algunos temas hacían lo que tú comentabas, ¿no?
¿Os habéis dado caprichos?
Nos hemos dado caprichos, sí, como este.
¿Estáis contentos con los caprichos?
Nos encantan los caprichos y además si es entre amigos, pues mucho mejor.
¿Y os da miedo, os da vértigo lanzaros con, bueno, decir, oye, vamos a hacer este tema instrumental aquí o vamos ahora a sumergirnos? ¿O estáis en ese momento en el que decís, nos lo podemos permitir porque queremos demostrar todo lo que... O sea, que no os habéis encasillado, que hay mucha gente que luego le da vértigo.
Exacto, nos encanta. No somos una banda de nada en concreto, somos una banda de canciones, o es lo que queremos reivindicar, ¿no? Y al final las bandas que nos gustan, como la propia banda de Band, lo que hacía era canciones y mezclaba estilos y se daba todos los caprichos que querían y bueno, lo importante es intentar hacer las mejores canciones posibles, siempre con el nexo de unión que nos aportan todas las bandas de las que llevamos charlando un rato, pero al final hay que hacer lo que a uno le gusta, y si no, no vas a ser feliz. Y al final, en un mundo, el de la música, que es de largo recorrido, porque esto es muy complicado, si no haces lo que te gusta, yo es el único consejo que doy, da igual cuánto tiempo tardes, porque igual no llegas, pero si haces lo que te gusta, por lo menos disfrutarás de todo el camino, ¿no? Porque al final te dicen, haz esto, haz lo otro, haz tal, y al final tampoco tienes la garantía de que vaya a pasar nada. Así que quédate en disfrutar, en hacer canciones y en hacer lo que te gusta.
Y en mostrarte lo más versátil que puedas, ¿no? Siempre y cuando tengas ese atrevimiento, ¿no?
Tampoco está buscado. O sea, no es vamos a hacer un disco versátil porque sí, es lo que somos, simplemente. Entonces es lo que sale, lo que nos apetece, las canciones que surgen y lo que pide cada una de ellas.
Porque en la banda sois gente que no sois solamente españoles.
Claro, de hecho ahora mismo, antes también ha venido gente de otros países, ¿no? Pero Fernando es de Angola, se crió en Portugal. El batería Miguel Fletcher es de Panamá, Vizcaíno es de Cartagena, de aquí, eso sí, de Cartagena, Murcia, y yo soy de aquí, de Madrid, ¿no? Pero al final, entre la música que escuchamos, de dónde somos y las influencias distintas que tenemos, pues es normal que vaya floreciendo todo eso, y con un disco muy nuestro, este tercer disco, que es el que más nuestro es normal que salgan a relucir, ¿no?
Vamos a hacer una cosita, vamos a escuchar un tema que muestra esos ritmos, que incluso os habéis sumergido en músicas así con tintes brasileños incluso, como es Reina do Sul. Retomamos después.
Kitchen counter, the one she uses every morning to filter her coffee. It said, I'm going to my mama's for the weekend, and hope you spend this time alone thinking about your priorities. It's been a while since we've had time to spend. Grab some popcorn on our way home from the movies nearby. Now if you pay close attention, you can probably breathe the tension between you and I. Ever since we came back from our trip to Brazil, everything went downhill. The red suitcase, all her belongings were packed in the bag, ready to go. There's no tea that can calm a broken soul, and if I know her well, I'm pretty damn sure it's the end of the show. She's sick and tired of me coming back late, all this traveling around the world, doing music on tour. Bourbon every gig, a lot of pretty girls, that last show in Madrid. Ever since we came back from our trip to Spain, nothing was ever the same. Ela falou, Rainha do Sul, o seu amor virou azul. Ela falou e todo mundo girou.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
Estamos ahora con una canción como es Civil War, donde al final retomamos ahora la senda del programa. Estamos con Pablo Martín de Tangerine Flavor, esa banda que nos está presentando este nuevo disco Space Cowboy. Estábamos hablando muchísimo acerca de rock, acerca de country, acerca de los ritmos sureños, pero también hay otros ritmos, como lo que hemos podido escuchar ahora en Reina do Sul o este Civil War, que nos alejan ya un poquito más. Incluso hacéis incursiones por la música brasileña, ¿no? ¿Por qué tanto...?
Bueno, al final, si te empiezas a identificar con la música de raíces, que es verdad que partimos, por lo menos nosotros, de los Estados Unidos, ¿no? Donde ahí llegan cantidad de influencias de ritmos y de formas de entender la música de todo el mundo, al final es fácil ir un poquito más allá, ¿no? Al final, de raíz es tanto el country clásico como la música brasileña o como la música latina, ¿no? Que también hacíamos un guiño. Entonces, al final es lo que reivindicamos, esa música de tradición, esa música de verdad, que yo creo que es un poco lo que se pierde, ¿o no?, hoy en día con tanta informática y tanto procesamiento de las cosas, volver un poco a lo que somos, al ser humano. Por eso un disco doble, por eso 20 canciones, por eso música de raíz, ¿no? El volver un poco a disfrutar de la música, que es lo que yo creo que se está perdiendo entre tanto 15 segundos y 15 segundos, disfrutar un poco de lo que somos como seres humanos, ¿no?
Las músicas populares, ¿no? Que al final han sido las que han arraigado a la gente y le han hecho sentirse partícipes de la música, no que la música participe en su vida, sino sentir la música.
Exacto.
Y eso se puede llevar a muchísimos países, a muchísimas culturas, a muchísimos estados, a muchísimas ciudades incluso. Mismamente aquí en España no es lo mismo, exacto, lo que se escucha en Madrid que lo que se escucha en Sevilla que en Granada.
Exacto, es eso. Al final es lo que pasó en Estados Unidos, es lo que pasó, abrazar todo lo que venía y encontrar ese punto en común y poner la música. Porque al final es lo que tú decías, ahora todo el mundo hace una cosa y otra a la vez y otra a la vez, y entre todas esas cosas hay algo de música, ¿no? Pero el poner la música otra vez lo primero, el sentarte y escuchar un disco entero, eso ya no se hace. Hay que reivindicar eso, hay que reivindicar la radio. Por
los
eso,
rituales.
Claro, por eso los estrenamos rituales. Todas las canciones del disco en diferentes programas de radio que nos habéis ayudado, porque hay que reivindicar la música como lo primero, como voy a escuchar música y nada más, voy a disfrutar de las canciones, voy a conectar con las canciones, con la música. Eso es, si sirve de algo todas las locuras que hacemos y tanta gira y tantos años en la música, que sea para eso.
Bueno, y lo estáis haciendo muy bien. Eso hay que dejarlo claro, que lo estáis haciendo muy bien porque significa que amáis la música. Yo no sé si en la banda tenéis algún tipo de ritual, ahora que estamos hablando de rituales, como es el de, oye, ir, comprar el disco o lo que sea, ponerlo y escucharlo. ¿Vosotros tenéis alguno antes de salir a escena, no sé, antes de grabar, no, lo que sea?
Justo antes de empezar un concierto es el momento en el que más cosas bonitas nos decimos. Es como nos juntamos, brindamos, nos damos un fuerte abrazo y en función de cómo veamos, yo que sé, si hay poca gente, no pasa nada, chavales, vamos a... O sea, hay mucha gente hoy a disfrutar, hoy...
¿Grito de guerra?
Grito de guerra.
O Padre Nuestro, me da igual.
Mandarinas, pero... mandarinas. Vamos, mandarinas, ¿sabes? Es como, bueno, como nos llaman así, pues ya nos cachondeamos y nos autollamamos mandarinas.
Qué bueno. Oye, ¿el nombre de la banda?
Pues fue una casualidad. Ensayábamos hace muchos años en Móstoles y claro, como estaba lejos de todos, porque era lo único que nos podíamos permitir, pues pasábamos los días enteros allí, ¿no? Y siempre comprábamos algo para comer y demás. Y en una de estas, pues Fernando, bajista y coautor de todo lo que hacemos, pues en vez de comprar algo sólido, compró un bidón de zumo de mandarina enorme y dijimos, ¿qué haces, tío? Y no, esto nos va a inspirar. Lo puso en medio del local, encima de un taburete, y en lugar de mirar hacia abajo y ser un grupo de pop de éxito, decidimos mirar hacia arriba y llamarnos Tangerine Flavor.
¡Qué bueno, macho! ¡Qué exacto, bueno! Yo no sé si os acordáis de había una serie en Estados Unidos, de Ken and Kel. No sé si os acordáis, era una serie brutal donde Kel siempre llevaba un bote de naranjada y siempre lo siempre, era muy, muy significativo.
Igual me lo guardo para decir que viene de ahí, porque siempre hemos pensado en hacer una historia como más glamurosa.
Tenéis que verlo, en una serie para niños. Y eran Kenan y Kel, y siempre decía, a Kel le gusta la naranjada, adora la naranjada. Y al final, pues mira, la naranjada o los sabores de mandarina o de lo que sea, pues han tenido su recorrido como con vosotros aquí. Oye, disco, Space Cowboys, tercer disco. Bueno, habéis hecho vuestros adelantos, lo estáis presentando aquí y vendréis a presentar el cuarto, el quinto o lo que hagáis. De estas 20 canciones, es un disco grande, ¿eh? 20 canciones, no tanta gente se anima ahora a hacer discos de 20 y eso es un reto. Si tuvieses que quedarte con una sola para decir, oye, nosotros en este disco somos esto.
Wow, la verdad que es complicado y tengo a los otros seguro escuchándome y me tirarán de las orejas. Has puesto antes Gaiña do Sul, que yo no sé pronunciar muy bien porque el que sabe portugués es Fernando.
Sí, yo tampoco sé muy bien.
Pero yo creo que eso define muy bien lo que ha sido este disco, porque tiene tres canciones dentro de una, tiene muchos estilos, ¿no? Esa parte soulera, también sureña, pero también la parte brasileña y la parte latina es un poco lo que nos vamos a atrever a hacer, lo que nos apetece, a intentar hacer buenas canciones. Y yo creo que esa es un poco, por eso también fue un adelanto, ¿no? de los que lanzamos. Yo creo que es una canción que describe muy bien el estado y en el que estábamos a la hora de hacer este disco, de dejarnos llevar y de tratar de hacer canciones sin importar las etiquetas, ¿no?
Oye, y a partir de este disco, si os empezasen a catalogar como banda de rock con tintes sureño-latinos, ¿cómo lo veíais? ¿Cómo lo abrazaríais?
Mientras escuchen las canciones y vayan a los conciertos, me da igual lo que me llamen, sinceramente.
Pero el rock, que nos lo quiten.
Somos una banda de rock and roll. Al final es eso. Si es que nosotros no nos importa. Nosotros nos gusta la música y ya está. Somos una banda, si tuviera que elegir una definición, somos una banda de canciones. Eso es lo que me gustaría ser.
¿Con raíces americanas?
Por supuesto. Por supuesto. Eso es lo que nos unió como banda y eso va a seguir siempre. La parte sureña, esos vientos del sur van a estar siempre soplando en nuestra vela, eso está claro.
Me alegro, hombre. Esperemos que todos los fines de semana pues estéis ahí enganchados a los podcasts o a las emisiones donde cada uno lo mande. Y oye, y si queréis también sumaros al correo este de los oyentes donde ponemos en cuestión, pues oye, las cosas que cada uno puede opinar o lo que quiere pinchar, que se le pinche, porque hay gente, nosotros nos encontramos aquí con gente que dice, oye, muy bien, estáis poniendo mucha música de country contemporáneo, pero es que a mí lo que me gusta es escuchar a Emmylou o a Merle Haggard o yo qué sé, a Hank Williams, y os lo estáis dejando de lado. Y eso
ya lo has hecho, ¿eh?
nos sirve a nosotros también para decir, oye, no te confíes, que está muy bien pinchar a Beyoncé con ese salto al country que ha dado, pero que los orígenes hay que reivindicarlos. Sí, y por eso vosotros hacéis una cosa muy buena, que es iros a las músicas populares a raíz de, o sea, para ir a esos orígenes y sacarlos ahora en el año 2024 en forma de canción, en forma de melodías, en forma como queráis vosotros, investigáis, pero los orígenes no los podemos perder. Eso. Vuestros orígenes, ¿dónde están? Si me dices, oye, no sé, Hank Williams, y de ahí ya tiramos, no sé.
Pues cada uno viene de una parte. Fernando tiene una raíz muy brasileña y muy portuguesa porque es lo que escuchaba de niño también. Yo venía más del blues, yo descubrí el country a raíz del country rock de la Marshall o de las canciones de los Eagles, ¿no? Al final, y vas tirando de ahí, ¿no? Igual que el blues, yo lo descubrí por Eric Clapton y luego vas tirando hasta Robert Johnson, por ejemplo, ¿no? Al final el punto de unión es de band, probablemente, ¿no? Porque hicieron un poco lo que nosotros tratamos de hacer, ser una banda de canciones y reivindicar todas esas raíces que tenían en su vida, ¿no? Y al final es eso. Cada uno venimos de un lado, pero nos encontramos en esa música de los 70 que tan maravillosa era y que nos ha permitido conocer todo lo que hay detrás. Ojalá, si la gente nos descubre, haga lo mismo, ¿no? En 2024 los Tangerines hacen un disco doble, están como una cabra, mira qué majetes, pero que de ahí vayan pues a los 70, a los 60, a los 50, a los 40 y descubran toda esa música que nos gusta a nosotros y que al final es la base de todo lo que hacemos.
Pablo Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros, cantante, guitarrista de Tangerine Flavor, que nos ha venido a presentar este tercer disco de la banda, Space Cowboy, 20 canciones, disco doble, ya lo habéis escuchado, ha venido aquí con su gran escudero de la discográfica, con Oscar de Vega, que es un crack, genio, es un crack en todo esto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ti.
Ha estado Rubén Otero también en los mandos técnicos, aquí Alex González. Vamos a despedir esta conversación y esta cirugía que hemos hecho con Tangerine Flavor y con el disco, con un tema que os habéis lanzado a cantar en español.
Eso es.
¿Vale? Que es el broche de este disco, que se llama Por la puerta de atrás. Muchísimas gracias por todo.
Gracias a ti
dejamos,
y a todos vosotros.
Dejamos esta canción a los oyentes y nos encontramos en las ondas.
All right. Gracias, de verdad.
Nunca acaban si tus risas se confunden con los llantos de las seis. Yo no diseñé Magallanes cuesta abajo. Nunca me gustó rodar, siempre me costó trabajo. Y no eran ciertos, que aquella estación de metro abriría para mí. Incluso olvidé que los cuentos son cuentos, los dramas son dramas, contigo o sin ti. Y no creyó que casi me vi.